mañana, Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. Hasta ahora de la mañana sobrepasa exactamente 20 minutos de las 12 del mediodía y nos vamos ya directamente con este tiempo de seguimiento de la actividad parlamentaria aquí en Radio Sintonía como cada lunes. Tras la semana de pleno, la pasada semana de pleno, bueno, pues esta semana se limita a comisiones, donde ya se empieza también a trabajar sobre los presupuestos. Se trabaja la Comisión de Presupuesto y Hacienda mañana martes, hoy como cada lunes en la Mesa del Parlamento, la Junta de Portavoces, la Comisión General de Cabildos Insulares, y bueno, pues continuará la de Presupuesto y Hacienda mañana, así como Asuntos Europeos y Acción Exterior. Para pasado mañana miércoles, Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Economía, Conocimiento y Empleo, en definitiva toda una semana de comisiones a celebrarse en el Parlamento de Canarias. Pero el pasado jueves se presentaba en la isla de Fuerteventura, concretamente por parte de los diputados del Grupo Nacionalista en la isla de Fuerteventura, Mario Cabrera, Nereida Calero y Jana González, se presentaban en rueda de prensa para dar cuenta de las 1.200 iniciativas que hayan tenido, habían presentado a lo largo de este tiempo de esta legislatura en el Parlamento de Canarias. Y destacaban además la desidia y la dejadez del gobierno de Canarias para con Fuerteventura, que podría verse otra vez perjudicada en 15 millones de euros. Batimos pues un récord nuevamente, porque si hasta ahora hablamos de 6, 8 millones, en este caso llegamos a 15 millones que no se ejecutarán, según denuncian el Grupo Nacionalista Canario en la isla de Fuerteventura. Y es por ello que nos acompañamos hoy de Mario Cabrera. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, comenzando la semana con fuerza.
Muy bien, pues, importante. ¿Qué tal la lluvia?
En la Matilla poca, y llovió más en Puerto Rosario, pero bien, los relámpagos sí nos llegan allí, que hay un poquito, pero fue una lluvia tranquilita. Pero no tanta agua en la zona de los campos, fue más fuerte por aquí debajo.
Era para limpiar un poquito.
Para limpiar Puerto Rosario.
Y la calima que no venía. Bueno, pues también nos acompaña Jana González, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Por el sur tampoco llovió mucho?
Bueno, algo sí cayó, pero tampoco mucho. La otra vez estuvo más generoso.
Sí, ¿no? Sí, más repartido.
Más repartido y de forma menos intensa, lo cual el campo lo agradeció enormemente.
Ajá. Bueno, y también nos acompaña Nereida Calero. Buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
¿Qué tal?
Bien, también.
Bueno, pues, ¿y por el norte?
Y por el norte menos siempre que por el sur, ¿sabes? Que por eso es mi lucha. No, sí, es verdad. Menos lluvia esta vez, pero bueno, vamos a ver.
Ajá. Bien, pues, denunciaban ustedes, comentaban las 1.200 iniciativas que han presentado a lo largo de esta legislatura, a su vez anunciaban también que una vez más Fuerteventura se va a ver perjudicada por el gobierno de Canarias por no gastar 15 millones de euros en inversiones que estaban previstas, ¿no?
Sí, hacíamos un balance del trabajo realizado en toda esta legislatura, y sobre todo porque ya estamos en el nuevo inicio del curso político, en el último semestre de casi de legislatura, y bueno, es obligación también dar cuenta de lo que hacemos como diputados y diputadas por la isla de Fuerteventura. 1.200 iniciativas que, bueno, pueden ser más, pueden ser menos, que lo importante es que las podamos debatir en comisión, en plenos, o que nos den la información que requerimos, y que nacen de esas reuniones sectoriales que desde el propio partido con las comisiones sectoriales nos van aportando, que nacen de las reuniones o de las visitas que hacemos en la calle o de que la gente nos traslada, y de nuestras propias demandas de los cargos públicos, ¿no? Demandas todas ellas siempre en mejoras para la isla de Fuerteventura, llámese en sanidad, llámese empleo, llámese educación o infraestructuras varias en la isla de Fuerteventura. Demandas muchas de ellas por los desequilibrios que no solo denunciamos cuando llegan los presupuestos, ya los denunciamos en el trabajo de los presupuestos del 2022, que eran unos presupuestos malos para Fuerteventura, y bueno, pues ahora lo venimos a denunciar porque desgraciadamente lo que decíamos, el tiempo nos ha dado la razón, y me explico. El borrador inicial de los presupuestos del 2022 llega al Parlamento con 87 millones de euros. Presentamos enmiendas solo los diputados y diputadas de Fuerteventura de Coalición Canaria por un aumento de 34 millones de euros, conscientes de que no se aprobarían todas, pero que aprobaríamos unas cuantas y que seríamos capaces de llevar ese presupuesto de 87 millones, pues llevarlo a 90 y pico. Pues sorprendentemente no solo no subimos el presupuesto, sino que de 87 lo bajan en el presupuesto definitivo 84. O sea, es la primera vez en la historia, ya que a los socialistas y a Nueva Canaria les gusta tanto hablar de pasar a la historia. Ellos pasaron a la historia porque es la primera vez que un presupuesto llega por una cantidad y sale aprobado definitivamente por mucha menos cantidad. Normalmente las enmiendas es para mejorar. Como si eso no fuera poco, ya le decíamos, oiga, están ustedes poniendo partidas ahí que no se van a poder materializar en el 2022 en Fuerteventura. Ejemplo, el Palacio de Justicia en Puerto Rosario, porque tienen un pleito el ayuntamiento y no ha sido capaz de resolver el suelo. No lo pongan. Tramos del eje norte-sur que no tienen todavía ni el estudio de impacto ambiental. No lo pongan nominado porque nos va a hacer perder financiación. Ahora, lo que no pensábamos era que la cantidad se nos podía venir. Estamos hablando de 15 millones largos, pero posiblemente esta semana seguiremos recabando información, lleguemos todavía a unos cuantos más. Lo que no pensábamos es que de un tema tan demandado en Fuerteventura como la sanidad le hayan borrado de los presupuestos aprobados en 2022 casi 7 millones de euros. En geriatría, en equipamiento, en especialistas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya cuando tengamos toda la información, pero hoy la cifra a fecha de hoy, de octubre que estamos hablando, son casi 7 millones de euros menos en sanidad. Borran partidas de educación y borran muchas partidas, borran es dejarlas a cero, muchas partidas en el tema de infraestructura. Es decir, que si ya el presupuesto nació con desequilibrio con respecto a otras islas como La Palma o Lanzarote, en el cierre final, que es el que estamos esperando por los datos, va a ser una isla de las más perjudicadas, ¿no? Y eso, ante la pasividad, el agachar la cabeza de los diputados y diputadas socialistas, porque Nueva Canaria en Fuerteventura no tiene, de los tres diputados del Partido Socialista en la isla Fuerteventura.
Hablaron ustedes además de la incapacidad del gobierno a la hora de gestionar a lo largo de esta legislatura, ¿no?
Claro, porque
por eso estamos hablando de la cantidad para con la isla Fuerteventura, pero si vamos a los datos que están apareciendo, que estamos hablando de alrededor de 17 y algo de ejecución en materia de inversiones, estamos hablando de una incapacidad para gestionar increíble. O sea, lo que se ejecute será el capítulo 1, capítulo 2, poquitas inversiones, y luego parece que hay una prisa increíble por transferir ahora dinero a justificar ante el 31 de diciembre a cabildos y ayuntamientos, ¿no?
Claro, pero a estas fechas donde el margen de maniobra para ayuntamientos y cabildos es también menor. Y cuando Mario dice que se deja cero, se produce por modificaciones de crédito. El dinero se lo están quitando a las partidas de Fuerteventura y se lo están llevando a otros lugares, que preguntaremos a ver a qué sitios se está yendo el dinero que en primer lugar se estableció en la ley de presupuestos para Fuerteventura. Lo que vemos es que de forma generalizada este gobierno de Canarias no tiene en mente a la isla. Ahora, recientemente, vemos cómo se acercan elecciones y vienen más de viaje. Lo que ahora necesitamos es que se sienten a escuchar a la sociedad majorera y que sean conscientes de las necesidades de Fuerteventura. Y vemos cómo eso nos está dando, y las veces que vienen a las 8 para irse a las 11. Entonces vemos esa falta de diálogo en un gobierno progresista que nos llama la atención. En esa rueda de prensa también hacíamos mención de la dependencia y las valoraciones de discapacidad, ¿no? Cómo con más medios que nunca, además ellos se vanaglorian mucho en sede parlamentaria, es los presupuestos más grandes de la historia, es la primera vez que tenemos tanto dinero, que llegan las partidas del Estado español en tiempo y forma, pero lo triste es que luego vemos un gobierno de Canarias que no ejecuta. En el ámbito de dependencia y discapacidad, los tiempos de espera, y no lo decimos nosotros, está en el informe del diputado del Común, siguen siendo de 26 meses para solicitar una tarjeta de persona con movilidad reducida o actualizarla porque necesita de revisiones, se está tardando hasta un año y medio. Es inconcebible porque no estamos hablando de una tarjeta, estamos hablando de la posibilidad de una persona con una discapacidad de poder hacer su vida con normalidad. Entonces, si un año para una persona con todas las circunstancias es mucho, pues para estas personas y la necesidad de poder desarrollarse su vida con autonomía y de forma independiente, pues supone todavía ese año como si fuera toda una vida, ¿no? Cuenta minuto a minuto y mes a mes. Y muchas veces el discurso fácil de este gobierno es, bueno, ¿y ustedes qué hicieron? Pero es que lo que clama al cielo es el hecho de que hoy en día hay más medios que nunca. Y eso no está redundando en la mejora de las circunstancias de las personas que viven a pie de calle. Ellos decían que iban a ser el gobierno de las personas, pero se quedaron las personas del gobierno, porque únicamente vemos como las partidas que sí se ejecutan en el gobierno de Canarias son todas aquellas de publicidad y propaganda. Y vemos cómo se sacan, por ejemplo, en derechos sociales, en la parte de igualdad, se hicieron unas jornadas de igualdad en Cataluña, en Barcelona. Y nosotros le preguntamos, oye, ¿esas jornadas no se pueden hacer en Canarias? Las organiza el gobierno de Canarias, el Instituto Canario de Igualdad, pero se hacen en Barcelona. Pues no entendemos nada, ¿no? Y cuando ya ves las ponentes de esas jornadas y únicamente solo hay una mujer canaria que es la directora del Instituto Canario de Igualdad, Kika Fumero, pues ya clamas al cielo, porque ¿qué pasa? Que es que no hay más mujeres en Canarias que Kika Fumero para ser referente de igualdad. Nos llama la atención y la verdad es que no entendemos, se entienden pocas cosas de este gobierno. Ponerle palos a las ruedas como en la manifestación y en la huelga que convocó el tercer sector el 15 de septiembre en Canarias a nivel general, como entidades tan potentes en Canarias como Acufade se manifestaban y denunciaban fraude en las valoraciones de dependencia y ver cómo este gobierno, en vez de escuchar, en vez de sentarse y ver los problemas, lo que hacen es quitar la importancia. Bueno, es que no es tan importante. Bueno, es que es solo una entidad. Es que no vemos esa capacidad de diálogo que nos vendieron a principio de legislatura del gobierno de las personas. No la vemos y no la vemos continuamente en cada área, porque podemos hacer un análisis de cada área de las dificultades que nos encontramos. Y la problemática de nosotros denunciar esto en el Pleno de la Cámara o en las comisiones, en el Parlamento, para que se solucione. Y la actitud es pues una prepotencia, ¿no? Y decir, bueno, es que cuando gobernaban ustedes estaban las cosas peor. Es que ellos se presentaron para cambiar las cosas, ¿no? Y lo que vemos es que lo que han cambiado ha sido a peor.
Bien, pues decían también que es frustrante, debe ser frustrante trabajarte una iniciativa, debatirla y conseguir además que te la vote, que te la aprueben y que luego quede en el baúl de los recuerdos, en realidad.
Sí, bueno, o sea, la tónica general, iniciativas, proposiciones no de ley aprobadas desde el inicio de la legislatura y todas quedan así. Por ponerte un ejemplo, el otro día me encontraba una madre de hijo diabético en la puerta del colegio de Las Ares, que llevaba allí de guardia todo el día porque empezaba su hijo en el colegio. El tema de la enfermería escolar, ¿no? Fue aprobada por proposición no de ley y en este momento pues todavía sigue sin implantarse. Y como esas propuestas, no solo insulares, sino para toda Canarias, que ves que cuesta un esfuerzo negociarlas y sacar una mayoría estando en la oposición, no fácil, pero luego ves que se quedan así, con lo cual yo creo que no han cumplido ni las que han aprobado presentándolas ellos, pues imagínate el percal, ¿no?
Claro, porque la situación que estamos es una situación de bloqueo, ¿no? El gobierno de Canarias está en un momento dulce, se puede decir, en cuanto a economía, porque la legislatura que más, o el año, perdón, el ejercicio que más dinero ha recaudado por IJIC, en todos los últimos años, en todo lo que vamos de casi de autonomía en Canarias, es cuando más dinero ha recaudado y cuando menos se brinda. Hoy el presidente en una comparecencia, no digo hoy, un día el presidente está diciendo en Madrid que no van a bajar impuestos, mientras que en una comparecencia precisamente en el Parlamento el propio Román Rodríguez hablaba de que iban a revisar impuestos. O sea, no parece que cada uno va vendiendo un discurso distinto, pero lo cierto es que no cambia nada.
Efectivamente, este es un gobierno que nace por lo que nace. El Pacto de las Flores nace con un único objetivo, era echar a Coalición Canaria de todas las instituciones, donde ganamos y donde no ganamos. Había que echar a Coalición Canaria, pero no nacen con un programa para Canarias y los canarios, sino era su propio programa, su propio objetivo, echar a Coalición Canaria pensando que con eso nos liquidaba. Mire, es que tienen los mejores presupuestos desde el principio de legislatura. Ellos hablan de que les ha tocado una crisis. Mire, la crisis del COVID ha sido una crisis sanitaria, difícil para la ciudadanía en general, pero ha sido una crisis económica rentable para la administración. Es decir, no es una crisis comparable a la del 2008. En el 2008, Europa y el Estado cada semana recortaban. Cada semana sacaban medidas restrictivas, ley de estabilidad presupuestaria, no poder contratar personal. Esta crisis ha sido una crisis sanitaria y, por tanto, cada semana hay inyección de dinero, nuevos programas para meter dinero de Europa, del Estado y de la propia comunidad. Tienen dinero porque han recaudado mucho más, pero tienen un serio problema, no saben gestionar. Y no saben gestionar no porque no tengan ideas, que no las tienen, porque es que no saben gestionar. Lo que decía Nereida con el tema de enfermeros en los colegios. La semana pasada yo llevaba una proposición no de ley para el tema del transporte y lo que está suponiendo para el comercio, para el sector primario. 5 veces ha sido aprobada esa PNL, 5, porque lo hemos ido haciendo a posta, desde antes de la guerra de Ucrania, que ya venían los fletes marítimos por un 344%. Bueno, pues 5 veces se ha aprobado por unanimidad y los ganaderos siguen cerrando porque todavía no han buscado una salida. Es un gobierno que el dinero se le acumula y solo lo gastan en lo que es fácil de gastar, en subvenciones y en gastos corrientes. Pero a la hora de materializar proyectos, Fuerteventura es un claro ejemplo de cómo no saben materializar, con partidas, con proyectos, con financiación, con autorizaciones, y los proyectos siguen sin salir adelante. Llámese en el tema de educación o en el tema de sanidad. Y luego es un gobierno débil y sumiso. Don Ángel Víctor no le gusta que se lo digamos, pero que nos expliquen, o a los diputados socialistas en la isla Fuerteventura, que nos explique don Ángel Víctor por qué no ha elevado el grito en los 30 millones de euros que acaban de perder en Fuerteventura para una infraestructura tan importante como el Muelle del Estado. O sea, resulta que todas las obras públicas adjudicadas les permiten subir por la inflación el coste nuevo, y en Fuerteventura perdemos una financiación que para el Estado eso es calderilla, 30,8 millones de euros, eso es calderilla, y para nosotros que el puerto crezca 250 metros es una apuesta de futuro importante, y aquí no dicen nada. O me voy más a otra infraestructura igual de importante. ¿Cómo permite el gobierno de Canarias y no eleva la voz en Madrid que nos quiten la segunda pista del aeropuerto? Somos de los dos aeropuertos que tenían una segunda pista, es Tenerife Sur y Fuerteventura. Y nos quitan la segunda pista porque el coste de mantenimiento estaba en torno a 60-70 mil euros. Un aeropuerto que da más de 9 millones de euros de beneficio al año. Un aeropuerto que está sucio, está deteriorado, estaba abandonado, o sea, se lleva sin mantenimiento porque todo lo hacen a través de sus contratas. En fin, oiga, ¿no elevan ustedes la voz, aunque sea para que con otras instituciones se impliquen un poco más en Fuerteventura? Y bueno, si nos vamos a sanidad, tienen el rostro de venir a Fuerteventura a celebrar los 40 años de la sanidad y se olvidan de lo importante. Mire, la sanidad en Fuerteventura sí ha avanzado, no es precisamente por quienes vinieron a inaugurarla, es por los profesionales que durante 4 décadas se ha contado en esta isla. Y si la sanidad de Fuerteventura hoy no está mejor, con presupuestos como tiene, es por una responsabilidad directa de este gobierno. La hemodinámica está aprobado desde abril del 2019. Tiene presupuesto, tiene la ubicación, está el proyecto, y tardaron 2 años en licitarlo. Después de licitado se les ha pasado 11 meses y todavía no está terminado. Vamos a cerrar este ejercicio y no han adjudicado, por lo menos hasta hace 2 días en el portal de contratación no había nada, no han contratado el equipamiento de ese hemodinámico, con lo cual ese dinero lo perderemos también. De los centros de salud, ampliación de Costa Calma, el Castillo, Caleta Fuste y demás, nunca más se ha sabido. Del CAE de La Lajita juegan, al igual que con el centro de salud de Corralejo 2, juegan con los tiempos. Y ahora dice que están pidiendo que le aclaren cómo está la situación del suelo. Oiga, tiene usted acuerdos plenarios de sesión, tanto en uno como en otro ayuntamiento, y tiene usted la aclaración. Es decir, se les ha ido una legislatura en florituras, nunca mejor dicho, en sus propias guerras internas. Dese en cuenta que solo el Partido Socialista ha tenido que cesar a 3 consejeros en sanidad, a una ristra de directores de áreas para poner otros dentro de las facciones del propio Partido Socialista. La guerra con Podemos es a diario, así está un área que no funciona, y áreas como el sector primario, bueno, pues ya van por el tercer director general por no atreverse a cesar a una consejera que es la máxima responsable de esa situación. Eso, si lo trasladamos a sanidad y a la inversión en la isla Fuerteventura, en sanidad o en educación o en el sector primario, pues estamos pagando las consecuencias. Incapacidad manifiesta para gestionar y, sobre todo, irresponsabilidad, porque saben que sus no decisiones están afectando a muchas personas.
Bien, Hanna pertenece a la Comisión de Derechos Sociales, ¿no? En este caso, hay un informe que se hace eco hoy del diario de aviso, y que, en este caso, de la mano de Tinerfe Fumero, que habla de que, según el último informe de Arope, 37,8% de la población del archipiélago continúa marginada, aunque se ha logrado bajar la precariedad por primera vez en 8 años. Canarias, además, es la región con mayor pobreza severa del país. Estamos hablando de datos que me parece que fue con en este caso lo comentamos con Nereida Calero, de cómo se estaba bajando esa lista de espera. Estos son datos que pudieran ser falseados, ¿no? Porque nos comentaba Nereida Calero que lo que está haciendo es atendiéndose, dándose una paga, cuando la gente piensa que se les está resolviendo el problema, a lo mejor es de auxilio, es de acompañamiento, de pronto se ven con que lo que están recibiendo es una paga mínima, pero salen de la lista de espera, de los primeros puestos, y pasan a la cola, ¿no?
Es distinto porque hablamos de ese fraude que se está cometiendo en las prestaciones económicas a las personas cuidadoras no profesionales, que según la ley de dependencia tiene derecho a varias prestaciones, y la administración, es decir, el gobierno de Canarias, se está cogiendo a la prestación más barata y más económica con más medios que nunca, se está cogiendo a la más barata y la más económica, que eso conlleva a que las cuidadoras tengan una pensión de 387 euros al mes. Que claro, que esa situación lo que viene es a precarizar no solo la situación del dependiente, que no le pone solución, sino de la mujer de la mujer cuidadora. Y nos lleva a los datos que establece el informe Arope, ¿no? Que habla de 365.000 personas en pobreza severa, y que el gobierno de Canarias únicamente está haciendo frente o está llegando a 30.000 de esas personas. Y estos son unos datos que no son nuevos, evidentemente no son nuevos, y año tras año se lo venimos denunciando a la consejera, a doña Noemí, porque no entendemos que con más medios que nunca, económicos, con más herramientas que nunca, porque esta consejera tiene dos herramientas fundamentales: la posibilidad de realizar normativa mediante decreto ley, lo cual acorta todos los procedimientos administrativos que sus predecesoras no tuvieron, y que ella dispone gracias a un estatuto de autonomía en Canarias aprobado con el voto en contra de Podemos. Ella votó en contra de esa herramienta. Y en segundo lugar, tiene una herramienta que es fundamental, y es que es la pieza clave del gobierno de las Flores. Y no entendemos cómo no da un puñetazo en la mesa para decir, oiga, que nosotros necesitamos más medios para atender a la pobreza, y tenemos que llegar a la pobreza, porque eso fue lo que nos vendieron en campaña, y eso es lo que no han hecho durante estos 4 años. Esa circunstancia de poder dar un puñetazo en la mesa, y con esa eficacia de ser pieza clave de un gobierno, no la han tenido sus predecesoras tampoco. Entonces, nosotros le trasladamos hace un año, cuando salió el informe Arope del año pasado, qué estaba haciendo y cómo se puede conformar una consejera de gobierno y alardear en el pleno de la Cámara de atender a más personas que nunca, cuando las más personas que nunca son 30.000, pero es que hay 365.000 en pobreza severa. ¿Qué están haciendo para atender al resto de personas? ¿Qué medidas se van a aplicar? Y ahora la solución que dan es una renta ciudadana que se está tramitando, que todos los grupos que conformamos la Cámara estamos trabajando para que esa renta ciudadana salga, pero que esa renta ciudadana va a venir a hacer una sustitución de la prestación canaria de inserción. Como está establecida y como la tienen ellos regulada en el proyecto de ley, o hay muchos cambios en la fase de comisión, o lo que va a suponer es una prestación canaria de inserción ampliada, lo cual no va a ser una solución para erradicar la pobreza, y lo estamos viendo. Va a ser un parche y Y mucho me temo que lo que va a generar es esa desilusión y ese desarraigo de la ciudadanía que cada vez más pues no confía y lo que lleva es un desapego de la clase política pues brutal.
Claro, por ahí usted hacía un repaso de distintos aspectos de en esa rueda de prensa y bueno, a la par que iban hablando de las iniciativas presentadas, también iban hablando de los grandes problemas que han surgido y siguen surgiendo. O sea, hablaban ustedes, Nereida concretamente, hablaba que el trabajo que se ha realizado, la lucha para obtener una respuesta valiente y una solución de futuro de infraestructuras turísticas como el Hotel Olivia Beach y el Tres Islas, y cuando se está hablando y se visita para decir que todavía dejando caer que con la transferencia de la ley de costas se va a resolver o va a tener un arma el gobierno de Canarias, basta con irte al boletín oficial que publica esas transferencias y en el boletín oficial las conclusiones son clarísimas. Queda todo igual. O sea, los expedientes serán tramitados por Costas Madrid. El personal de Costas Madrid permanece. Lo que cobra Costas lo sigue cobrando Costas. Si Canarias quiere cobrar algo, que ponga un impuesto, una tasa o lo que sea. Pero anuncia el Víctor Torres que va a potenciar con 25 personas más, 25 trabajadores más para Costas, y no se conoce en ese decreto cuál puede ser el papel que desempeñen estas personas. Pero sí sabemos que si lo contrata el gobierno canario, lo va a pagar de fondos del gobierno de Canarias, que no recauda de la actividad de Costas. Todo parece una gran mentira, ¿no?
Bueno, la transferencia de Costas todo parece una gran mentira porque también se podía haber asumido las competencias desde que se hizo el acuerdo de transferencia y no esperar al 1 del año que viene. Efectivamente, como ya son competentes en algunas de las cosas que quedan claras, como la licencia de obras del Oliva Beach, a estas alturas ya tenía que estar resuelta la licencia de obras, porque independientemente de lo que pase con el hotel, si se tira o no, mientras esté en pie tiene que estar en condiciones de seguridad y en condiciones de no traer turistas por tres duros, porque el hotel no está en condiciones. Necesita una rehabilitación urgente. Tanto ustedes como yo creo que todos nosotros hemos estado ya visitándolo y vemos hasta en los balcones pues que le faltan los trozos y obras urgentes que necesita. O sea, si está ahí, tiene que estar en condiciones y más estando en el lugar en el que está. Y porque La Oliva y Fuerteventura en general se merece una planta alojativa de calidad mientras esté en pie. Quitando eso, que no han sido capaces ni de ponerse a resolver esa licencia, que están un poco esperando, pues yo creo que a que pasen estos meses también preelectorales, lo que sí decías, y es así, es que en ese decreto de transferencias no aparecían los expedientes que se quedaban en Madrid, resolviéndolos, como es el caso del Oliva y del Tres Islas, desde un despacho de Madrid donde la mayoría no habrán puesto un pie ni en Canarias ni en Fuerteventura, ni saben de lo que están hablando. Los expedientes que se quedan en Madrid, los que se resuelven aquí. Y mucho me temo que esos son de los que se van a quedar en Madrid, aunque les estén diciendo otra cosa. Entonces yo siempre lo que digo es eso, digo, espero que sea de otra manera, aunque tú ves que ellos, como no puede ser de otra manera, siempre dicen mucho, sí, pase lo que pase, la ley se tiene que cumplir y la ley es la misma aquí que en Madrid. La ley es la misma, pero tú le pones otra visión porque sabes de lo que estás hablando. Y mucho me temo, ojalá no les estén mintiendo otra vez por tercera vez, porque ya van tres, y esos expedientes se queden en Canarias, pero todo apunta, y ojalá me equivoque, a que se van a quedar ahí.
Bien, se hablaba Mario también en esa rueda de prensa de otro apartado interesante. Canarias está peleando por la agencia espacial, ¿no? Y en este caso ya técnicamente se ha dicho que da igual que sea en Tenerife, que sea en Gran Canaria, no tiene por qué ser la provincia de Tenerife, sino que puede ser en cualquier lugar. Y lo que dicen ustedes, ¿por qué no se apuesta? Ya que hay una, están los fondos de Next Generation, se acaba de poner una piedra para el primer edificio con esos fondos destinados, aunque no sea que los perdamos con la nueva situación y la nueva exigencia de Europa, pero bueno, se podía haber apostado perfectamente por el Parque Tecnológico de Fuerteventura para defender desde otro punto de vista lo que es la Agencia Espacial Española, ¿no?
Efectivamente, pero ese es un ejemplo más de que esto es un gobierno de postureo, o sea, pero es un gobierno de postureo, es un gobierno que el concepto que tiene en su cabeza de Canarias es que Canarias está en torno a Gran Canaria y Tenerife, mantener ese equilibrio para que el pleito no surja, y todo lo demás no existe. Pero con este gobierno no existimos Fuerteventura desde el inicio de la legislatura. Es la primera vez que no hay un consejero o una consejera en el Consejo de Gobierno, el que se reúne toda la semana y decide las políticas del gobierno. Ahí no estamos. Por tanto, si ahí no estamos, ahora entendemos la debilidad que tiene Fuerteventura para materializar sus presupuestos. Pero es que con el caso del parque tecnológico, es el único parque tecnológico donde el gobierno de Canarias ha participado desde la legislatura que estaba Paulino Rivero de presidente y luego Fernando Clavijo. Es el único parque tecnológico hoy con un suelo programado, es decir, con su plan territorial en el suelo, con un edificio hecho, que dicho por los representantes del Ministerio de Innovación y Ciencia en las jornadas últimas del Parque Tecnológico, es un edificio ideal para lo que necesita la Agencia Aeroespacial. Están ustedes en ventaja con respecto a otras islas, y son palabras textuales de un representante del Ministerio, están ustedes en ventaja con respecto a otras islas, no solo por este espacio, sino porque tienen el proyecto Stratopor, que es la línea que Europa está financiando. Y bueno, lo que sorprende es cuando oyes a los técnicos decir esto. Hoy viene en prensa también un experto hablando de que no ha escuchado el nombre de Fuerteventura, cuando que puede estar en cualquiera de las islas, pero que Fuerteventura reúne todas las condiciones. Y ves que el gobierno de Canarias, primero, viene a hacer una presentación de sus apuestas, de sus herramientas, de sus grandes obras como el PLOCAN y demás que está haciendo en Canarias, nombra La Palma con todo el valor que hay de estudio en La Palma con el tema de los cielos, nombra el PLOCAN con todo el estudio de los mares que hay en Gran Canaria, nombra Tenerife con el ITE y se olvida del Parque Tecnológico Fuerteventura, que están en el Parque Tecnológico. En el vídeo promocional de Proesca no se nombra al Parque Tecnológico Fuerteventura y se supone que ese es el vídeo que van proyectando por medio mundo. Pero es que si vemos la prensa, solo lo que dice el propio Ángel Víctor Torres, Canarias está en una situación de ventaja respecto a Teruel o a otros sitios que lo están reclamando, entre otras cosas por nuestra cercanía con África, por el clima, todo lo que tiene Fuerteventura, La Palma, todas las islas, pero entre otras cosas la ventaja que le da a Canarias es tener el Stratopor en marcha, es decir, lo que se está construyendo en Fuerteventura. Y resulta que el Partido Socialista, Nueva Canarias y Podemos se olvidan intencionadamente de Fuerteventura. No, es que el Cabildo de Gran Canaria lo ha planteado y el de Tenerife. No, esto no lo tiene que plantear los cabildos. Esto es una propuesta que tiene que pedir cada una de las comunidades. Es el gobierno de Canarias quien tiene que pedirlo y, bueno, pues esa batalla la empezaremos a hacer políticamente desde Cabildo y Ayuntamiento, porque no estamos hablando de un capricho político. La Agencia Espacial tiene un presupuesto de 500 millones de euros. No es moco pavo. La Agencia Espacial puede generar empleo en toda Canarias para nuestros jóvenes, eso que queremos que nuestros cerebros no se nos vayan, que la gente preparada no se nos vaya. Cuando empezamos con el parque tecnológico a hablar de esto hace 20 y pico años, decíamos esto, oye, esta es la salida para diversificar la economía. Y ahora que lo tenemos, que estamos en ventaja, que hemos sido pioneros, que tenemos un proyecto pionero, no porque haya nacido de la mano del gobierno de Canarias, sino porque se plantea de Fuerteventura, ¿por qué nos ningunean y nos dejan fuera, ¿no? Bueno, por tanto, no estamos pidiendo limosna. Estamos diciendo que queremos un trato, en este caso, en igualdad de condiciones, porque estamos convencidos que reunimos hoy dentro de Canarias, modestia aparte, mejores condiciones, entre otras cosas porque tenemos el edificio hecho, porque tenemos dos obras adjudicadas por más de 20 millones de euros, una de ellas para un edificio de formación, por tanto, ya está esa obra más que adjudicada, y porque hay un proyecto como el Stratopor, pionero en toda Europa. Oye, ¿qué motivos tiene el gobierno de Canarias para dejar a Fuerteventura fuera? Esperemos que sean capaces de rectificar y en esa lucha vamos a estar.
Bien, en materia de educación, parece mentira, pero todavía seguimos hablando de déficit en materia de educación, seguimos hablando de recuperar los altos niveles de ratio en las aulas, y era un tema que hacía mención precisamente Jana González, ¿no?
Sí, también viene a colación de todas esas propuestas que hacemos de forma constructiva, que bueno, hablábamos de la pandemia, ¿no? Cómo ha venido a cambiarnos la vida, pero no todo fue malo en pandemia. Durante la pandemia se bajaron las ratios y sobre todo el personal docente comprobó pues que era mucho mejor y se podía llegar de mejor manera al alumnado pues con ratios más bajas. Que se promovía y se fomentaba de esa manera la calidad educativa, porque no es lo mismo estar en un aula educativa pues con 35 alumnos y alumnas que con 20, pues 10 menos son 10 menos. Pero ¿qué pasa? Que vemos cómo esta consejería ha adoptado la decisión de volver a los turnos de mañana, lo cual nos parece positivo porque favorece la conciliación familiar, pero no se establecen medidas adicionales en las cuales se trabaje para fomentar más infraestructura educativa y que de esa manera las ratios sigan siendo las mismas. Con lo cual nos va a llevar a perder espacios tan importantes dentro de un centro educativo como bibliotecas o como todo espacio que dé las mínimas condiciones para convertirla en aula. Esto nos lleva, y poníamos el ejemplo claro del IES de San Diego de Alcalá, en el cual se estaba utilizando un salón de actos que ya está en unas condiciones bastante paupérrimas, que hemos solicitado mediante enmienda la modificación y la conservación, el mantenimiento, necesita una reforma que lo actualice a unas condiciones mínimas. No solo no se ha hecho, sino ahora se está impartiendo clase en ese salón, lo cual nos parece llamativo. Infraestructuras que necesitan no solo de nuevos centros educativos para la isla de Fuerteventura, porque hay demasiada población para evitar esa subida a las ratios, sino también de conservación y mantenimiento de centros educativos que ya llevan mucho tiempo sin una reforma, como puede ser el San Diego, el IES San Diego Alcalá o centros educativos del sur de la isla, como puede ser el SEIP de Gran Tarajal. Pero es que nos llama la atención, bueno, y viene a hacer hincapié a esa renuncia y ese gobierno sumiso que tiene en la actualidad Canarias, cómo se renuncia a los fondos PIEC. Los fondos PIEC son el Plan de Infraestructuras Educativas que viene del Estado español a Canarias, y vemos cómo en esta legislatura no han llegado los fondos ni en 2020 ni en 2021, y en 2022 llega una partida que es ínfima y que está muy por debajo de lo establecido en nuestro régimen económico y fiscal que se prevé en Canarias. Y por estas circunstancias es por los cuales nuestros representantes en las Cortes Generales votan que no a los presupuestos, porque no se contemplan con lo mínimo establecido para Canarias. Y vemos como otros representantes que también están en las Cortes y representan a Canarias dicen sí, sí, está todo bien, aunque renuncien a partidas fundamentales para Canarias. Pues ese hecho redunda en que se tengan menos medios, el gobierno de Canarias tenga menos medios y estemos como estemos en infraestructura educativa demandando cosas tan vitales como un espacio mínimo, con unas garantías mínimas para poder dar las clases, ¿no? Y bueno, aparte de eso, también demandábamos pues el transporte escolar, que sigue teniendo problemas día sí y día también en la isla de Fuerteventura. Desde el principio de legislatura estamos demandando una solución definitiva, nos han puesto parches porque atienden al caso concreto, pero nosotros lo que solicitamos es que se adopte una solución definitiva, y la solución definitiva pasa por cambiar la orden e integrar en la orden de la competencia de la Consejería del Gobierno de Canarias de Educación las etapas educativas de educación infantil y educación y bachillerato. Además, nosotros entendemos que también es vital para la formación de nuestros jóvenes en la isla los ciclos formativos, porque los ciclos formativos están concentrados mayormente en la zona de Puerto, y pues para llegar a Puerto necesitamos ese transporte escolar, y que actualmente no es competencia de nadie, y vemos como, bueno, pues como el ayuntamiento, el cabildo ve con pocas opciones poder interceder ahí por los interventores, y el gobierno de Canarias puede, mediante el cambio de esa orden, asumir esa competencia y poner una solución definitiva. Y no vemos ninguna actitud en ese sentido. Y por último, los comedores escolares, ¿no? Los comedores escolares claman al cielo porque las cuotas de comedor son distintas dependiendo el centro educativo en el que se encuentren. Es verdad que hay una baremación por rentas, pero en una misma cuota de renta, vamos a ponernos en una cuota A, tenemos que en un centro educativo, como puede ser el Ciervo, en Morrojable, tiene una cuota de 50 euros, y como el SAPE de enfrente, el Morrojable 2, pues tiene 70 euros. Entonces, y eso conlleva que los centros de unitarias y los más pequeños que requieren de esos servicios para mantener la matriculación están mucho más caros que en centros línea 1 donde son más grandes. Solicitábamos a la Consejería que se hiciera un informe, que estableciera una cuota única en todos los comedores escolares, pero la respuesta es pues que no están en ello y conociendo el problema no van a adoptar ninguna solución porque entienden que todo va bien. Entonces, clama al cielo, y clama al cielo también la situación del centro específico de alumnado con necesidades especiales en Puerto, que hoy precisamente nos reuníamos con la madre, donde nos venía, donde con el AMPA de las madres y los padres, y nos venía a denunciar pues el estado tan deplorable en el que se encuentran, ¿no? Que no hay ni el personal de la consejería nombrado, y se encuentran con que tienen que mandar a sus hijos y no hay unas condiciones mínimas de seguridad, porque si no tienen ni los cuidadores nombrados. Y bueno, esto nos llama la atención y está dentro de nuestras iniciativas para pedirle control y exigirle a la Consejería de Educación que mire más para Fuerteventura y sobre todo para el alumnado más vulnerable que hay, ¿no?
Nereida, rápidamente, pues tengo ya a nuestro compañero esperando para a Samuel para hacer su programa y Daddy Fuer, y en este caso me va a permitir una licencia. Un tema importante en este momento, bueno, Santiago la más que la acompaña, es el ayudante. O sea, bien, que digo que, Nereida, que hacía mención especial también dentro de esa exposición que hacía los medios de comunicación sobre las 1.200 iniciativas presentadas a lo largo de esta legislatura, hacía una mención especial a la gestión del territorio, sobre todo centrándonos en algo que, fíjate, que lo estaba viendo y me estaba acordando que estos días se ha hablado y se ha escrito mucho sobre lo que ha aumentado de 5 millones a 18 millones el consumo el gasto en energía eléctrica para el consorcio de abastecimiento de agua, la producción de la desalinización de agua. Bueno, pues hacía mención no concretamente a esto, sino ahora que es tan necesaria la energía alternativa, a la instalación de los molinos, ¿no? De cómo se ocupa por tres perras, se ocupa suelo, y en este caso, cuando lo que tendría que haber sería una correcta gestión de dónde se ubica y cómo se ubican, ¿no?
Sí, bueno, empezaron, como sabes, ellos vinieron defendiendo el territorio, este nuevo Pacto de las Flores, como se les llama, vinieron pues achacándonos el destrozo al territorio. Primero era con la ley del suelo, en la que nos demonizaban. Como sabes, empezó la legislatura en cosas que eran transitorias en la ley del suelo, como las ordenanzas insulares y municipales, que les dan un poder a los ayuntamientos para cambiar el planeamiento importante. Nos decían que eso era una golfada de Coalición Canaria, sacar esas ordenanzas, y ahora ellos no solo no las han cambiado, sino que las han hecho eternas, las declaran pues con vida útil. Esas ordenanzas siguen en vigor hasta que se hace planeamiento, que normalmente pues ya vemos el planeamiento como va en muchos municipios. Como digo, nos tachaban de esa instalación de energías renovables desordenada. Nosotros desde la legislatura pasada no tuvimos ningún problema, incluso gobernando nuestro propio partido, en alzar la voz en el Parlamento, porque aunque se intentó con la mejor de las voluntades ordenar y legislar la instalación de energías renovables, sí que cuando se empezó a implantar es que nos dimos cuenta de lo que estaba pasando en el territorio, porque se usaba, saltándose el planeamiento, pues una gavia. Cuando hablamos del tema de potenciar la agricultura o el sector primario, pues lo mismo una gavia que un paisaje protegido, que donde le diera la gana a la multinacional, que eran multinacionales. Desde que vimos lo que estaba pasando en Fuerteventura, pues allí alzamos la voz, incluso, te digo, estando gobernando nuestro propio consejero. Esto también nos los achacaba el Partido Socialista y todos los que ahora gobiernan, y ahora resulta que lo que hacen ellos es modificar por decreto, ni siquiera mediante leyes que se tramiten en el Parlamento con más participación, por decreto, pues cambian esa ley del suelo, desprotegiendo el suelo rústico, acortando los plazos. Hoy en día toda la instalación, esto lo han cambiado ellos, que sea de energía energética, instalaciones energéticas se declaran de utilidad pública e interés general automáticamente, con lo cual les permite acortar plazos y saltarse el planeamiento. ¿Qué significa eso? Que muchas veces no llega ni al ayuntamiento el papel del registro a la oficina técnica para poder alegar. El vecino, que no lee los boletines, aunque digamos que debería hacerlo, tiene menos tiempo para defenderse, y siguen esas multinacionales decidiendo por dónde se cargan nuestro territorio. Y cuando nos dices que tiene que ir donde más viento hay, no, es que se están instalando en suelo blanco, que lo llevamos diciendo ya por lo menos 6 o 7 años, en suelo blanco, que es donde menos viento hay. De hecho, los últimos que instalaron en el norte, pues tuvieron que subirles la altura, luego pedir un modificado del proyecto para subirles la altura, porque es que ahí no había viento. Y como eso, bueno, lo que estabas contando, lo de costas, que ya en nuestras costas el Estado nos transfiera las competencias, pero se quede con el canon de ocupación de suelo. Por ejemplo, Oliva Beach paga unos 2 millones de euros anuales.
No, 2 millones de euros.
Creo que es en esa cifra. Fíjense la cifra en la que estamos hablando. Nuestro suelo, nuestro litoral y nuestras playas, resulta que nos dan unas competencias, pero ellos se quedan con los ingresos de las perras de esto, y así un suma y sigue. De lo que estábamos hablando de la Agencia Espacial Europea, nos hablan de que el turismo lo demonizan, este nuevo Pacto de las Flores también, que machaca al territorio, pues cuando tenemos esas posibilidades, y ya Mario ha dejado claro que no es por falta de infraestructuras y que somos pioneros, tanto en el Parque Tecnológico en acabarlo, fue de los primeros, como en este nuevo proyecto. Significa diversificar la economía, significa que siempre nos dicen que tenemos un empleo precario porque está ligado al turismo, eso significa una sede administrativa, que hablamos en torno a 100 o 200 puestos de trabajo directos, que las empresas se vendrían a instalar cerca de la sede. ¿Por qué? Porque cuando salen los proyectos europeos y te dicen, oiga, hay este proyecto, ¿quién lo coge? Normalmente se forma una UTE, si no hay una empresa potente. Pues todas esas empresas intentan siempre estar cerca del núcleo, de la raíz, y se instalarían en Fuerteventura. Estamos hablando de mucha economía, de mucho empleo diferente, y siempre Fuerteventura tenemos que estar gritando, porque sí, nos achacan que tenemos un empleo precario porque está ligado al turismo, pero no nos dan la posibilidad de coger esas oportunidades.
Bien, pues se nos agota el tiempo de hablar de 1.200 iniciativas en un espacio de radio, es realmente imposible. Alguna pincelada hemos ido dando, y en este caso, bueno, pues ni habiendo más recaudación como hay en este ejercicio, ni más canarismo, se llega a mejorar la situación de los canarios.
Bueno, aquí cada uno va buscando su relato y demás. Lo que hace falta es gestión, y después se puede ser nacionalista, canarista, socialista, pero lo que no es posible presumir de defender tu identidad, de defender tu gente, tu tierra y demás, y bueno, en el momento que más dinero está recaudando el gobierno de Canarias, es cuando más lejos está de las demandas de la ciudadanía. El ejemplo, Fuerteventura. La sanidad, la educación son dos demandas clave, y es donde más abandonadas las tiene el gobierno de Canarias, con canaristas, con socialistas y con muchos de Podemos.
Pues muy bien, Mario Cabrera, Ana González, Nereida Calero, gracias por acompañarnos en esta, desde el Grupo Nacionalista, Bloque Nacionalista Canario, por acompañarnos en esta jornada, en este espacio de Parlamento. Gracias.
Gracias. Gracias,
muchas gracias. Les dejamos ahora sí, pidiendo disculpas por el retraso, con Samuel y el espacio con otra mirada que nos ofrece Adifuer cada semana. Saludos. Bueno, saludos Samuel y su ayudante, Santiago. Saludos.